hoy como ayer, igual que un muelle al amanecer. La gente ríe a su alrededor, pero hay tristeza en su corazón. Ella sigue con su soledad, parece ser su destino.
Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenos días, soy Yolanda Bellota y este es el programa Solo Soul.
Chica solitaria, que jamás tuviste amigos, tú que desde la ventana ves partir a los demás. Chica solitaria, que la tarde...
Os preguntaréis por qué suena en castellano. Porque hoy es para quitarse el sombrero. Tenemos al primer grupo, Soul, Rock, Rhythman, varios estilos que tocó esta gente tan maravillosa. Hoy me quito el sombrero ante Lone Star. Grupo pionero en España y grupo maravilloso donde los hubiera. Chica solitaria.
La verdad, ella tal vez se contemplará y su sonrisa habrá de buscar.
Hoy no os puedo decir eso de el corazón no se deja. Sí se deja también, pero esta no es música de alma. Esto es rock. Es un rock sinfónico, un rock maravilloso de Lone Star. Y ahora os voy a explicar el porqué del rock en un programa de soul.
Chica solitaria, que jamás tuviste amigos, tú que desde la ventana ves partir a los demás. Chica solitaria, que la tarde de un domingo, en las sombras de tu alcoba, los minutos ves pasar. Chica solitaria, nunca pierdas la esperanza, porque un día ante tu puerta el amor ha de llamar.
Pero antes dejadme que escuchemos este Sweet Marlene.
Fight for you, my swing, Marlena. I feel so mad just when I call your name. The day I saw you coming down the street, I said this girl is made for me. Close the door, your love, Marlena, is all I'm living for. Just hold my hand, we stay.
Thank you.
Bueno, os decía que por qué este grupo de pop rock maravilloso que hizo furor en los años 70, que tenía que haber tenido mucho más mérito, porque era uno de los pioneros en aquella España de pandereta tan gris de finales de los 60 hasta mediados de los 70, bueno, esa España tan gris donde solamente se cantaban pues Rayos de Sol y Eva Marías y Cenicientas y Flechas del Amor y todas aquellas cosas que había en aquellos discos. Pero Lone Star cruzó la barrera, como alguno más, como Barrabás, o como Los Canarios, o como Los Storm. Bueno, toda la gente de mi generación de los años 70, cuando en el año 74 teníamos nuestros flamantes 17 años, sabrán de lo que hablo. Tenía baladas también muy, muy merengonas, muy moñas. Esta balada pues era moñas, claro. Pero bueno, hizo un poquito de todo al principio, después ya no, después ya se soltaron la coleta y ale, valía todo.
Vivía sin amor.
Esta Ana María es muy moñas.
En un atardecer fue cuando te besé. De terciopelo rojo, las nubes yo creí ver. Na 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 na, Ana María. Na 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 na, sin ti qué haría.
Bueno, a lo largo del programa, si me oís soltar un gallo, pues me perdonáis, porque es que no puedo evitarlo. Lone Star me puede, me llega al corazón, Lone Star me vuelve loca, loquísima, loquísima.
Yo quedo entre las sombras.
Por lo que significó, por una juventud que se fue y porque me gustaban. Lone Star me encantaban, eran, creo que en español, mi grupo preferido. Yo nunca he sido de cantantes españoles al uso. Siempre me ha gustado la música anglosajona, la música que venía del otro lado del océano. Y en España pues también me gustaban algunos, pero mis favoritos indudablemente eran Lone Star, como me imagino que muchos de los que me están escuchando también lo tendrán como referente.
Na, 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 na.
Bueno, ahora empezamos ya en serio, ¿eh? Nos vamos a dejar de pijadas y vamos a empezar en serio. Bueno, como os decía al principio, el porqué de este grupo, pues os lo voy a explicar muy muy rápidamente, bueno, lo que pueda, rápidamente. A lo largo de lo que queda de curso, pues nos vamos a introducir más en el rock. Nos vamos a introducir más en el rock. Y pues os diréis, ¿y por qué se llama solo soul? Bueno, porque al principio empezamos con soul, pero desde luego el soul deriva al final en rock. Y deriva en todos los estilos que tenemos, como os conté al principio del curso, en los smoke rock, en los smoke soul. Bueno, los cantantes, así como los grupos en cada época, en cada canción, en cada disco, pueden tener diferentes estilos a grandes rasgos. Por poner un ejemplo, a ver, Michael Jackson, pues hacía pop, pero también hacía rhythm and blues, hacía música disco, aunque también tiene baladas, también tiene soul y tiene también funky soul. Stevie Wonder tiene soul, rhythm and blues y tiene bastante funky. Prince, pues tiene rhythm and blues, pero también hacía rock y hacía dance con etapas de pop. Con etapas de pop, como su propio nombre indica, pop, viene de popular. Popular, que al final es el soul musical popular. Justin Bieber, pues hace pop, hace rhythm and blues y hace dance. El pop de vertiente dance y rhythm and blues, pero no de vertiente rock, en este caso Justin Bieber. En consecuencia, para que me entendáis, el rock no es otra cosa que vibrantes arreglos de metales, ensambles sincronizados de instrumentación y vocales, pero que a su vez también a veces tenemos toques de soul clásico. No podemos ni debemos obviar que el soul se refleja en su amplia diversidad de estilos. Podemos dejar aparte ya el heavy metal, claro, el heavy metal, pero por ejemplo el swinger y hay otros estilos pues que no tienen nada que ver con el rock. Por ejemplo, pues eso, el heavy metal, el hip hop, bueno, ahí tiene alguna vez unos toques, pero vamos, no, pero el rock es música popular y los rockeros empezaron escuchando soul, el soul de Sam Cooke, el soul de Marvin Gaye, sí, digamos que tienen un toque de rock, qué duda cabe. Y aquí vamos con un pájaro de fuego que es la caña.
Pájaro de fuego que volando siempre estás. Pájaro de fuego, tú sí tienes libertad. Brillan en tu cuerpo plumas rojas de cristal. Tienes el misterio de la selva tropical. Pájaro de fuego, tú que vuelas bajo el sol. Pájaro de fuego, tú que cerca estás de Dios. Dime dónde ha ido, dime dónde está mi amor.
Esta es una etapa que tuvieron étnica cuando se fueron a Londres. Tuvieron una etapa pues étnica que hacían mucho uso de la percusión. La percusión la dominaban. Había, por ejemplo, Joan Miró, no el pintor, uno de los componentes que manejaba la percusión como Los Ángeles. Bueno, vamos a contar un poquito o un muchito lo que nos de este grupo. Me vais a perdonar, pero le voy a extender, durará un ratillo porque hay que explicar muy bien los inicios de aquella década de los años 60 en una Barcelona visto con ojos de hoy. Pues Barcelona en aquella era un verdadero laboratorio sociológico y musical. Es sorprendente que todavía hoy los estudiosos españoles no hayan orientado sus investigaciones sociales al periodo clave en que formó una manera de ver el mundo en el seno de una generación. Una ruptura con los modos y valores de los vencedores de la Guerra Civil Española y a su expresión cultural, los nacientes conjuntos de rock and roll. La mirada un tanto nostálgica de quienes disfrutamos de la música de aquellos días no puede dejar de ser una mirada todavía sorprendida por la riqueza vital de aquel movimiento. Mientras la música de Lone Star suena en el oído del recuerdo, una vocecilla interior nos va diciendo: ni ellos ni tú os equivocabais. Lo primero y lo más importante es cantar y vivir, si es posible, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Los barrios obreros y menestrales del periodo entre el 60 y el 62 en Barcelona, pues eran un hervidero de grupos y grupillos en los que las armónicas y las guitarras españolas amplificadas con una pastilla iban dejando paso a las primeras guitarras Fender y a las baterías. Los chavales se sentían vivos y querían cantar. Lo hacían en trastiendas y garajes que aún no habían sido ocupados por los SEA 600 del desarrollismo, en una ciudad que fue izquierdista cuando la República y que seguía creyendo en el asociacionismo 20 años después del desastre del 39. Los discos de rock americano no se distribuían, apenas los éxitos de Elvis, que era lo único que se podía escuchar un poco. Todo estaba ocupado pues, por la música italiana, versiones decadentes de éxitos orquestales e hilachadas de música sudamericana. Es decir, la música de la que abominaban los nuevos chicos de las guitarras eléctricas. Los puntos de referencia eran escasos. Estaban Presley y estaban los Hados. Incluso Johnny y los Hurricanes. Por eso triunfó el Wise Say de Ray Charles, como la primera canción, digamos, cañera. Y aquella versión de Adriano Sedentano, que hizo del Stand By Me, de B.B. King, como balada fortachona. Aquí ya era una balada fortachona. Total, que el negocio de la música descubrió que los Sires y los Mustang podían dar dinero igual que José Guardiola y Lita Torelló, por ejemplo, y los primeros grupos eléctricos accedieron a la discografía. ¿El precio a pagar? Pues contaminar sus repertorios rockeros con versiones pop de cancioncillas infames o, en el mejor de los casos, versionar éxitos extranjeros. Los Mustang sucumbieron ante el enemigo, los Sires no. Y hubo un grupo que tiró por el camino del medio, buscando en primer lugar la ansiada profesionalidad y en segundo, preservar su personalidad musical. Ese grupo fue sin duda Lone Star. La guitarra magnífica de Willie Knapp. La batería de Enrique López. Bueno, Lone Star fue un grupo tan famoso en los 60, como mal conocido e incomprendido entonces y ahora. Fueron los más músicos de todos los conjuntos pioneros y los más mejores músicos de todos los músicos que hubo al principio. Pero esto lo pagaron caro. Había un curioso juego de asociaciones. Figuraba que los Beatles eran los Mustang, para que me entendáis, o sea, eran los Mustang eran crooners de los Beatles, y los Stone eran de los Sires. Pero, ¿y los Lone Star? Pues un poco de Animals y otro poco de Woo, con unas gotas de Muralla Sónica de Phil Spector y del gran Jack de consumo, demasiado para la incultura musical de la época.
Makes me feel down, darling, I will look for you.
Y es que Pedro Jenné era una especie de niño prodigio del piano, un joven larguirucho con formación de conservatorio que un día descubrió que tenía voz de trueno. En 1961 se fue a estudiar a Londres y a la vuelta le dio un disgusto a sus padres. Nada de conciertos de cámara, su rollo era el rock. Quería ser diferente, se sentía diferente y encima lo era. Era distinto de los músicos clásicos, lo era también de los músicos de jazz que comenzaba a descubrir. Y oh maravilla, lo era incluso de los rockeros. Por eso fundó un grupo que se llamó Estrella Solitaria, los Lone Star.
Like the rain, coming down, sunny.
Nació el grupo en 1962, formado por Pedro Jenné, cantante y piano, Enrique López a la batería, Willy Knapp a la guitarra y Rafael de la Vega al bajo. Posiblemente sus inquietudes eran tanto generacionales como musicales. Pronto, Joan Miró sustituyó a Willy Knapp y comenzó el circuito como en los locales de música profesional, que solo actuaban orquestas con crooners, lo que hablaba antes. Lone Star se buscó la vida en la cava del jazz, en una cava infame que había en Barcelona, que se llamaba Jamboree, o en el Texas, un local frecuentado por los marinos de la Navy. El nuevo movimiento musical creó nuevos locales y circuitos y Lone Star fue uno de los primeros grupos barceloneses contratados por una editora potente, la EMI, la voz de su amo.
Darling, I will look for you at home. That's my...
¿Por qué los grupos españoles y más especialmente los barceloneses estaban condenados al versionismo? Por una doble desconfianza. Los directores musicales de las discográficas, músicos profesionales veteranos, consideraban a los chicos de los conjuntos simples silbadores de moda que nunca llegarían a nada en la música. No valía la pena apostar por un supuesto talento. Los propios jóvenes, por su parte, tampoco se veían con fuerza por hacer valer su talento creativo. Los Sires salieron adelante en este campo a base de desenfado y descaro. Pero además, porque la incipiente industria discográfica de la época no disponía de armas promocionales lo suficientemente fuertes para imponer canciones y personalidades. Se dejaban llevar por la cresta de la ola que nacía en ultramar y trataba de arañar algunos beneficios marginales.
Coches por todas partes, aire irrespirable, calle.
Lone Star tuvo que grabar una nueva mezcolanza, una versión de Guantanamera al lado de otro éxito de Dionne Warwick, antes de ser redimidos por el propio versionerismo. El sexto disco del grupo fue el punto de no retorno. Una versión de La Casa del Sol Naciente hizo pensar al público que la interpretación de Pedro Jenné superaba al original de Animals. Lone Star era un grupo fuerte, con personalidad y sonidos propios. Los grupos españoles sonaban más flojos y desleídos que los extranjeros, por su propia endeblez musical, pero también por la inexperiencia de los técnicos, el defectuoso equipamiento de los estudios y una deliberada labor de los diferentes musicales de la compañía, quienes, empeñados en hacer sonar bien a los silbadores, echaban al máximo de agua posible en los estudios al vino nuevo del sonido fresco, cultivado de garaje. Nunca arderán lo suficiente en el infierno por ello, por querer hacer todas estas cosas. Pero Lone Star, músicos hasta las cachas, todos ellos no se dejaban, o no se dejaban tanto. Con La Casa del Sol Naciente, Lone Star demostró que tenía una solidez instrumental, vocal e interpretativa inusual en los otros grupos. El disco llegó a superar en ventas a la grabación de sus fundadores, de los The Animals, y además incluyó una versión de Anchor Ayer, otro éxito de Eric Burdon y Alan Price. La fuerza del mimetismo hizo el resto. Todo el camino venía cuesta abajo para los Lone Star, pero el siguiente disco lo petó.
Solo gano un euro.
Lone Star se hacía respetar, tanto por los rockeros más peludos como por los guatequeros amantes de las baladas cálidas, y también por los músicos profesionales. Pedro Jenné era mejor pianista que ellos. Joan Miró, el guitarrista, era un excelente vibrafonista. Luis Masdeu era un batería con formación musical, y Rafael de la Vega llegaría a ser uno de los mejores profesionales de música de Europa. Incluso Ale Sánchez, el guitarrista que sustituiría por un tiempo a Joan Miró, era uno de los pocos instrumentistas de la época que podía ser homologable a lo que hoy se entiende por guitarras de rock, jack y rhythm and blues. Haciendo todo esto, hicieron lo que nadie más hizo, pero no fueron comprendidos. Buscaron entonces una vía popular de calidad, canciones propias de alto nivel, cantadas e interpretadas con la fuerza de las versiones. Nuevamente con Mi Generation de los Who, una versión suya fue más apreciada por Lone Star que el original. Y entonces consiguieron colocar sus composiciones, acordaros todos de Amor Bravo, Mis Vacaciones, Quiero Vivir con Libertad y, sobre todo, Mi Calle. Otra que hubo también, ¿os acordáis de Laila? Bueno, pues aquello fue una bomba, pero la verdad, bueno, os dejo a libre elección. Aquella otra de Quiero besar otra vez tus labios, bueno, pues. De pronto el panorama musical español había descubierto a un grupo nacional de enorme solidez que popularizaba sus propias canciones y hacía que el público joven las cantase. Consiguen algo muy importante en un momento que se estaba completando el trasvase de la industria discográfica de Barcelona a Madrid y consolidan unos circuitos de producción y promoción con criterios industriales de actualidad. Cuando los festivales de la canción eran una plataforma de promoción en la televisión europea y locomotoras de ventas discográficas. En 1969, Pedro Jenné fue enviado por Televisión Española a participar en el Festival de Nouque, en solitario. Los grupos rockeros y peludos aún no podían cruzar ese umbral. Nos acercamos a los finales de la década y la gran división está a punto de producirse. La nueva industria discográfica, pegada a las tareas promocionales de televisión y las cadenas radiofónicas, apuesta por Brincos y por Bravos. Y los grandes grupos barceloneses, como Mustang, Sires o Salvajes, van quedando en la cuneta, marginados de las nuevas mieles promocionales televisivas. Pero los Lone Star, con la mirada más puesta en la música que en la peseta, componen y graban, asimilando las nuevas ideas del disco conceptual que reinan ya en el rock adulto anglosajón, que cambian algunos de sus componentes y se incorporan Sebastián Sospedra, que sustituye al bajo, que se provenía de Los Salvajes, y José María Vilaseca, el Tapi, batería fundador del grupo Tapi Man, pionero del underground barcelonés. Un dato a destacar: la mirada nostálgica a veces hace olvidar el dato histórico, mientras los grupos de los 60 iban arrojando la toalla, no volverían a ser recuperados por por un revival que a finales de los 70 viejas gloria a finales de los 70, mediados de los 80. Yo recuerdo aquel revival, y todos estos lo hicieron menos Lone Star. ¿Por qué Lone Star no estaba? Pues porque seguía en activo. Eran los únicos que seguían en activo. Y por eso, precisamente, no hicieron el revival. Este tema es una pasada. Escuchad a Rafa de la Vega en el bajo. Thank you. Escuchad cómo sube la batería del tapí. Maestría en estado puro. Bueno, los Lones ya están en la vía del rhythm and blues como base de un rock adulto. Ya no tienen que convencer a nadie de que son grandes compositores y se les identifica más con sus propias canciones que con las viejas versiones. Lone Star inspiran una rara mezcla de respeto y extrañeza. No tienen detrás una industria fuerte que les avale, pero tampoco son integrables en el movimiento nostálgico. Son un gran grupo, pero ¿qué hacemos con ellos?
Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cuba libres de Ginebra. Y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, tal vez tengas razón. Pero mi vida es
sol. Comienzos de un heavy sin ser heavy. Los Lone Star son Lone Star. Bueno, pues lo que os iba diciendo. A mediados de los 80 surge la música disco y el fenómeno de las fans y los fans. La plaza es ahora para los pecos. Es decir, las desgracias nunca vienen solas. Y además, los viejos horrores pueden reproducirse en formas nuevas. Simplemente la moda arrasa con la corriente del rock progresivo.
Un poco de palmas ahora, vamos a ver. Ah, sí, va bien. Va bien.
Va bien. Hey, ah, hey, ah, hey. En 1980, Pedro Jenné y Alex Sánchez intentan hacer que Lone Star suene como siempre había querido y lanzan un LP independiente titulado Viejo Lobo, que resume musical, estética y filosóficamente el legado del grupo. Pero en ese momento no hay impacto discográfico posible sin potencial industrial detrás. En 1984 ya han aprendido la lección. Desactivan Lone Star y se dedican al trabajo del sonido profesional, la grabación de publicidad y la música para cine industrial y vídeo. Con solventes resultados artísticos e industriales también. Nutren así el sector del sonido de una industria audiovisual incipiente que hallará su momento con la evolución de las nuevas tecnologías. Y el talento de Jenné y de Sánchez no será ajeno al nacimiento de ese sector. Finalmente, en 1996, se produce el regreso de Lone Star. El 24 de julio, dentro de los festivales de verano Grec 96 de la ciudad barcelonesa, el grupo reaparece y se reencuentra con sus amigos. 30 años después, lanzan un nuevo LP y lo titulan significativamente Hacia el futuro. Loquillo, Carlos Agarra, Teddy Bautista, Rosendo y Manolo García son quienes le rinden tributo como a unos hermanos mayores adelantados. Y es que Lone Star, en la estrella solitaria, no muere. No muere ni morirá. A finales de los 90, Lone Star no plantean un revival. Están convencidos de que aquello que siempre quisieron hacer es lo que se hace ahora. El rock de ahora es lo que hacían Lone Star en los años 60 y 70. Ha llegado el momento de la verdad. Después de 35 años, escuchar la música de Lone Star, aquella que compuso en su etapa de madurez, es necesaria. Es necesaria para la salud mental y para los que, como mi generación, disfrutaron, vivieron, amaron y sufrieron también, entre comillas, con aquella música de los Lonnie. Los Lone tuvieron mala suerte, la verdad, era un tiempo muy malo, un tiempo fatal. Si los Lone en vez de en el año 70 hubiesen creado en los años 90, pues posiblemente hubiesen hecho las Américas, las otras Américas y todas las Américas. Pero les pilló un tiempo, en fin, esta es la historia y así se lo he contado. Bueno, y para terminar el programa, que ha sido un poco larguito hoy, pero es que merecía la pena traeros a esta gente, a la radio. Yo he hecho este programa con muchísimas ganas. Me lo he currado con una especial admiración y una especial alegría a mis héroes de mi juventud. Y os voy a dejar con una balada maravillosa que hicieron los Lone. Es una balada ideal, es una balada preciosa, de las pocas baladas que tiene, claro. Se llama Pobre Pescador.
Se va la juventud porque abandona la mar. Su mente vaga, febril, por entre rocas grises, madre perla y coral. Y no hace más que pensar quién echará la red cuando le llegue el final. Pobre pescador, viejo soñador, solo se quedó frente a la...
En este tema tenía detrás a la orquesta de cámara del Liceo Barcelonés, que no esta orquesta de cámara no acompaña a cualquiera, y muchísimo menos a un grupo de rock.
Pobre pescador, viejo soñador, solo se quedó frente a la mar.
Bueno, y con este tema me despido. Me despido con un gusto un tanto agridulce. Ha sido un programa que he hecho con muchísimo cariño, pero me queda un pozo agridulce porque los Lone hubiesen merecido mucho más de lo que tuvieron. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, radiocoloristas. En la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Y os emplazo, os conmino para el próximo programa de Solo Soul. Adiós.
¿Quién continuará?